contigo.
El aumento del costo de los alimentos incrementa el malestar en la población cubana, así aseguran ciudadanos consultados por Radio Martí.
Reportan más de 300 nuevos casos de coronavirus en 24 horas en Cuba.
Régimen desaloja al periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho y la ONG Human Rights Watch asegura que esto no podría ocurrir en un país democrático.
Organización Cuban Prisoners Defenders aumenta la lista de prisioneros de conciencia en Cuba.
El Tribunal de Cabo Verde acepta la extradición de Alex Saab a Estados Unidos.
Y el Reino Unido dicta nuevos confinamientos ante el incremento de los casos de contagio del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya comenzamos el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. De lunes a viernes estamos de 6 a 8 llevándoles toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. Hoy es martes, ya 5 de enero de este año 2021, y aquí estaremos acompañándoles el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. Allí se encuentra nuestra ágil productora Exilda Arjona, en la sala de redacción Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir, dándole los buenos días. 6:02. Nos vamos a Noticias de Cuba.
El aumento del costo de los alimentos a partir de este primero de enero incrementó el malestar en la población cubana. Tomás Cardoso recogió reacciones desde Cuba y preparó el siguiente informe.
Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol comenta que no se sabe cómo van a sobrevivir las personas.
El descontento es grande porque la pregunta que se hace todo el mundo es la misma. Los salarios subieron en correlación a 4 veces, pero lo que menos ha subido está por las 10 veces por encima. No hay una paridad entre el aumento del salario y lo que están cobrándole a las personas.
Ayer domingo, residentes en la ciudad de Holguín acudieron ante la sede del gobierno provincial para protestar por el aumento del precio de los alimentos. Reporta el traumatólogo Ramón Zamora.
Un grupo de personas de la sociedad civil se manifestaron en el gobierno en horas de la mañana por el aumento de los precios, principalmente del pan. La respuesta que le dijeron es que iban a analizar los precios, pero que eso es lo que hasta el momento tocaba por parte de la dirección del país.
Las colas han disminuido en La Habana ante el aumento del costo de los alimentos, destaca el periodista Vladimir Turró.
Ayer precisamente estuve por los alrededores y la heladería Copa totalmente vacía porque los cubanos no pueden pagar 35 pesos por 5 bolas de helado, que además no tienen la calidad requerida. Existe un descontento total de la población porque los salarios no van a alcanzar.
La canasta básica también ha sufrido un aumento significativo de su costo, apunta desde Pinar del Río el campesino Esteban Ajete Abascal.
Los mandados de 4 personas están costando 370, 400 pesos y así sucesivamente.
En Santi Espíritus el descontento es muy grande, informa el también comunicador Adriano Castañeda.
Esto ha creado un malestar muy grande en la población. Hay muchas personas desempleadas que no tienen el dinero para ir a comprar los productos.
Y en Guantánamo la población está muy irritada con este aumento del costo de la vida, concluye el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Couto.
Los guantanameros están indignados con el problema de los aumentos. 20 pesos, un paquete de lechuga, la gente se dio cuenta que eso es una estafa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a pesar que Cuba anunció que el peso cubano convertible o el CUC saldría de circulación en junio de este 2021, ayer lunes empleados del CUPET de la Rotonda de Guanabo en La Habana se negaron a aceptar esta moneda. Desde allí la activista María Elena Mir Marrero explicó a Radio Martí que esta situación ha provocado colas interminables en bancos y además en las casas de cambio.
Bueno, de la rotonda. Hay una tienda, fui a hablar al jefe Piso y ahí había una revolución armada y todo el mundo diciendo lo mismo, pero ellos no aceptan el CUC. No le están aceptando a la gente en las tiendas del CUC. No se lo están aceptando, cosa que el gobierno dijo que sí. 6 meses después que empezara el día cero. Pero el día cero fue el primero de enero. O sea, es increíble. Tienen a los cubanos locos. Te cambiaron el dinero que tenías en el celular a moneda nacional y te robaron. Porque te lo cambiaron a 24 y a ver para qué te cuesta 25. Entonces, esto es una estafa por donde quiera que tú te vires. Y esto es lo primero que estamos viviendo.
Una cola del pollo es pollo.
guanabo para como están. Los dos pan con guanabo y la cabeza. Es molotero. Miles de personas, aparte, como está la situación de la COVID, es moloto lo que hay. Para cambiar de CUC a moneda nacional porque no lo están aceptando.
Bueno, ¿y cómo está la situación del coronavirus? El MINSAP ayer reportó 316 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 12.740 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El informe sostiene en 147 el número de fallecidos al no haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa.
Recuerden que este es el reporte emitido el día de ayer. Según este reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica, 3.433 pacientes. Al día de ayer, de ellos, 1.738 son casos activos. Preocupantes las cifras. Hay seis personas en estado crítico y 14 en estado grave.
Y además tenemos otra información y una denuncia que nos llega desde la isla. La seguridad del Estado mandó a desalojar a otro periodista independiente. Esta vez se trata de Héctor Luis Valdescocho.
Yo llevo aquí viviendo 3 meses, o sea, rentado hace 3 meses. Y desde que los muchachos de San Isidro se acuartelaron, enseguida a mí se me desplegó un operativo aquí frente a la renta y los vecinos se empezaron a alarmar. Pero bueno, nadie sabía en sí por qué estaba el operativo por parte de la policía política y la policía uniformada. El dueño me dice que tengo que abandonar el alquiler el día 12 porque la seguridad del Estado se presentó en su vivienda y habló con él y con la esposa. Y le dijo que tenían que sacarme de aquí ya. Yo le dije que por favor me diera unos días más del 12 para poder yo reunir el dinero para poder buscar otra renta. Y me dice que no puede esperar. Resumen, una vez más la seguridad del Estado se metió por medio, hostigó, amenazó, le metió miedo a los dueños de la renta. Me sacan de la renta el día 12 y nada, verdaderamente no tengo ni para dónde ir porque yo estoy sin empleo. O sea, yo no tengo todavía un medio independiente fijo para el cual yo trabaje porque el Diario Italiano La Nación, producto la COVID, quedó sin financiamiento y decidió dejar de colaborar con toda Latinoamérica y entre esos reporteros que quedó fuera, entre ellos.
Otros comunicadores independientes también han sido víctimas de este tipo de acoso de la policía política. Entre ellos se encuentran las periodistas Camila Costa y Catalín Bisquet.
Bueno, y por otra parte, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, deploró el acoso en Cuba al periodista independiente Héctor Luis Valdescocho.
El comunicador fue desalojado del apartamento que rentaba luego que las autoridades castristas presionaran al propietario.
Es una práctica recurrente en Cuba, dijo Vivanco en Twitter, y sería impensable en cualquier país democrático.
Y hablando de la periodista Camila Costa, posó en una foto publicada en su cuenta de Facebook con un cartel que aseguraba que hoy en día salir en la televisión cubana se ha vuelto un orgullo. Ahora, mucha gente la reconocen y le agradecen su trabajo, explicó la comunicadora independiente.
Desde hace unos meses, especialmente después del acuartelamiento de algunos miembros del movimiento San Isidro, el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana empezó a dedicar sus programas a algunos activistas o periodistas independientes.
Una de ellas fue Acosta, quien hace unos días le fue dedicado un programa para especular y comentar sobre su labor como periodista, así como para asegurar su supuesto vínculo con Estados Unidos, tildándola de mercenaria.
Acosta aseguró que estar en el noticiero se ha convertido en un orgullo, pues más personas en la isla ahora la conocen, le agradecen por su trabajo como periodista independiente y hasta que quieren tomar una foto con ella.
Finalmente, Acosta agradeció al medio de comunicación del Estado por la publicidad gratuita. Gracias Humberto López y al NTV por la publicidad gratuita y por demostrarle a todos con su detestable actitud y labor quiénes son los que realmente trabajan por el bien del pueblo, así afirmó la periodista independiente.
Bueno, y una organización independiente, veladora de los derechos electorales y constitucionales, exigió a la Asamblea Nacional del Poder Popular que no se continúen postergando leyes fundamentales para la protección de los derechos ciudadanos en Cuba. Nuestra colega Yolanda Huerga amplía la información.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, exigió en una declaración divulgada este domingo a la Asamblea Nacional del Poder Popular que la legislación sobre la protección de los derechos de los ciudadanos no se continúe postergando y sea aprobada en un plazo que no exceda la próxima sesión ordinaria.
Desde la proclamación de la Constitución del 2019, se había hecho un cronograma para elaborar y aprobar su legislación pensión complementaria. Un gran grupo de las mismas se han desplazado y entre ellas algunas fundamentales para proteger esa constitución y garantizar a la ciudadanía los derechos en ella consignados. El derecho de acceder a las vías judiciales para reclamar derechos cuando estos sean violados por un órgano del Estado o directivos o simplemente funcionarios del gobierno.
Explicó Celandia Pérez Abreu, directora de la organización independiente que tiene su sede en La Habana.
Se le dio un plazo similar al Consejo del Tribunal Supremo Popular para presentar las modificaciones o nuevas leyes para el procedimiento penal y a la ley de procedimiento civil, administrativo, laboral y económico, así como la tan esperada ley de protección animal y la modificación del Código de Familia, donde se trata un tema tan espinoso como el concepto de matrimonio.
Estas legislaciones debían haber sido fijadas por la Asamblea Nacional en octubre de 2020. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Orlando Gutiérrez Boronat, el secretario general del Directorio Democrático Cubano, y Eli Bere Hassan, secretario de Relaciones Internacionales del Likud, el partido del gobierno de Israel, han sellado un acuerdo de colaboración para continuar con los esfuerzos mutuos en lo que respecta a la estrategia geopolítica y seguridad.
Gutiérrez Boronat ha dicho que están honrados y enaltecidos y dio las gracias al Likud y a la nación israelita que tanto admira por sus logros democráticos. El acuerdo, afirma un comunicado del directorio, es indicativo del creciente respaldo y compromiso internacional con la libertad de Cuba de parte de la principal fuerza política de una poderosa nación democrática.
A las 6:12 nos vamos a las noticias de América Latina.
El Tribunal de Apelación de Barlovento de Cabo Verde autorizó la extradición del colombiano Alex Saab Morán a los Estados Unidos, donde es requerido bajo acusación de lavado de activos.
Según informó el diario colombiano El Tiempo, citando a la defensa de Saab, la decisión será apelada ante el Supremo Tribunal de Justicia.
En un comunicado, la defensa de Saab dijo que la decisión supone un desafío directo a la orden del Tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, el 2 de diciembre.
El empresario colombiano fue detenido el 12 de junio cuando su avión se detuvo para hacer una parada técnica. Los Estados Unidos lo señala como testaferro del presidente en disputa, Nicolás Maduro, mientras que Venezuela argumenta que tiene inmunidad diplomática.
Y en ese país, en Venezuela, mientras el chavismo prepara la juramentación de 277 diputados electos en la ilegítima elección del pasado 6 de diciembre, el presidente encargado Juan Guaidó insiste en que no se dejará robar el Parlamento. Alejandro Marcano recogió las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Caracas, James Story.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reitera que instalará un nuevo periodo del Parlamento este martes 5 de enero, a pesar de que el régimen, tras unas ilegítimas y muy cuestionadas elecciones realizadas el 6 de diciembre, se propone juramentar a 277 nuevos diputados, en su mayoría chavistas. Guaidó, en su cuenta de Twitter, escribió: "La defensa de la democracia y la Constitución no es un capricho, sino un deber ciudadano. El gobierno interino tiene el respaldo de más de 50 naciones, incluido Estados Unidos".
En 2021 viene cargado de esperanzas y retos para rescatar la democracia y la prosperidad de Venezuela. Amigos venezolanos, ustedes cuentan con los Estados Unidos como aliado para trabajar de la mano con quienes aman a Venezuela, que quieren un futuro próspero para su nación.
Estados Unidos es el principal aliado del pueblo venezolano y así lo dejó sentado en sus redes sociales el Departamento de Estado. Estados Unidos apoya al pueblo venezolano, por eso ha brindado más de 1.2 mil millones de dólares en ayuda a venezolanos vulnerables que sufren la crisis causada por Maduro.
Los venezolanos dentro y fuera del país deben mantener sus esfuerzos y seguir trabajando para recuperar sus derechos, para poder reunirse de nuevo con sus familias y afectos más temprano que tarde.
Mientras, el mundo entero condena la muerte de otro preso político de la dictadura de Nicolás Maduro. Se trata del indígena Salvador Franco, al que se le negó atención médica. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó la muerte del indio de la etnia Pemón, lo que considera como un asesinato. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos ahora hasta Nicaragua. Ese país se enfrenta a grandes retos económicos y sociales en este año 2021 que recién comienza. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Nicaragua abre las puertas al año 2021 sin dejar atrás una severa crisis económica que ha impactado seriamente a su población y que coloca retos significativos en un año de grandes expectativas entre los nicaragüenses que esperan un cambio de gobierno que ponga fin a la crisis que arrastra el país desde 2018. A criterio del sociólogo Cirilo Otero, Nicaragua enfrenta tres retos fundamentales para el 2021.
Superar la baja de la economía. Lo segundo es que tiene que superar el distanciamiento político entre la sociedad civil y la sociedad política. Y lo tercero es que Nicaragua debe de promover la inversión extranjera directa.
El economista y sociólogo Oscar René Vargas considera que el gobierno debe aprovechar los préstamos internacionales obtenidos durante los últimos meses de 2020 para crear una política de Estado que saque al país fuera de la recesión económica.
Se le ha dado alrededor de 1.300 millones para que pueda desarrollar una política que permita salir de la recesión, bajar la tasa de desempleo, mejorar las condiciones de vida de la población.
Según el Banco Central de Nicaragua, la deuda externa total del país a septiembre de 2020 sumó más de 11 mil millones de dólares, de los cuales más de 6 mil corresponden al sector público y 5 mil al sector privado. Los expertos advierten que el país se acerca al máximo de endeudamiento, lo que es una luz amarilla que puede ponerse en rojo con los nuevos préstamos recibidos a finales de 2020 y los previstos para 2021. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y de Nicaragua nos vamos a México. El gobierno de ese país ofreció gestionar asilo político para el fundador de Wikileaks, Julian Assange, luego de que la justicia británica rechazara extraditarlo a Estados Unidos para ser juzgado por la publicación de cientos de miles de documentos secretos. Jorge Orellana tiene el informe.
El gobierno de México ofreció gestionar asilo político para el fundador de Wikileaks, Julian Assange, luego de que la justicia británica rechazara extraditarlo a Estados Unidos para ser juzgado por la publicación de cientos de miles de documentos secretos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo:
voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político.
López Obrador dijo que México le ofrece asilo con protección, pero también con la responsabilidad de cuidar que él reciba el asilo y no se intervenga ni interfiera en asuntos políticos del país. Estados Unidos acusa a Assange de haber puesto en peligro la vida de sus informantes con la publicación de documentos secretos sobre acciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellón.
Preocupa la situación del coronavirus, el incremento de los casos a nivel internacional, pero sobre todo la atención ahora está centrada, evidentemente, además de la vacuna, en la nueva cepa que se dio a conocer en el Reino Unido. Bueno, pues Chile ha reportado ya su segundo caso de este contagio con esta variante de coronavirus. La agencia FranPress amplía esta información.
Nuevo caso de la variante de COVID-19 detectado en Chile. Las autoridades sanitarias reportaron el lunes un segundo caso positivo a la cepa detectada inicialmente en Reino Unido. Se trata de un hombre que llegó a Chile desde Madrid en un vuelo de la aerolínea Iberia el pasado 22 de diciembre. El primer caso detectado fue una mujer chilena que arribó al país en ese mismo avión desde la capital española, tras haber estado en Dubái y Londres. El gobierno señaló que este segundo contagio es un paciente asintomático que de forma preventiva se mantiene hospitalizado. Ambos casos motivaron a las autoridades a modificar el protocolo de entrada a Chile, con la prohibición de vuelos provenientes del Reino Unido, así como la exigencia de un examen de PCR negativo. El país sudamericano experimenta un alza sostenida de las infecciones, acumulando en total más de 620.000 contagios y 16.000 fallecidos. A pesar de esto, las autoridades son optimistas con su campaña de vacunación que empezó el 24 de diciembre. El gobierno contempla vacunar a 15 millones de los 18 millones de chilenos durante el primer semestre de 2021.
Música.
19 minutos, es martes 5 de enero del año 2021 y ya está aquí con nosotros amaneciendo. Además, para informarnos de la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque en enero tenemos que hablar de frentes fríos, débiles o fuertes. De momento sabemos que hay un frente frío débil que está sobre la provincia de Villa Clara y de Cienfuegos. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Qué alegría estar contigo esta mañana, también con Paul y con Exilda y Danilo y los amigos de Radio Martí, por supuesto. Bueno, sí, Ariane, desde un centro de bajas presiones esta madrugada sobre las aguas del Atlántico, se proyecta un nuevo frente frío sobre las costas de la Nueva Inglaterra. Este frente frío, con nublados y chubascos aislados, atraviesa la región central de las Bahamas y las provincias de Villa Clara y Cienfuegos y penetra el noroeste del Caribe como estacionario hasta las costas de Belice. Para Cuba tendremos entonces cielos mayormente nublados en la región occidental con lluvias y chubascos aislados, extendiéndose hacia las provincias centrales. Parcialmente nublado en la región oriental con chubascos muy aislados. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del norte en la región occidental desde 10 hasta 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en el norte occidental y central, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Y ahora sí, ya estamos en tiempo de acceder a las noticias de los Estados Unidos.
El vicepresidente de la Nación, Mike Pence, dijo el lunes que el caso del fraude electoral generalizado se presentará al pueblo estadounidense cuando el Congreso se reúna el miércoles para certificar la victoria del presidente electo Joe Biden. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, ofrece el siguiente informe.
El vicepresidente Mike Pence dijo a los votantes en el estado de Georgia antes de la segunda vuelta de las elecciones del martes que él apoya al presidente Trump después de que el presidente presionara al secretario de Estado republicano de Georgia para que encontrara suficientes votos para anular la victoria de Joe Biden en las recientes elecciones presidenciales. Dice Pence que todos tienen sus dudas sobre las elecciones. Le asegura a los asistentes que comparte las preocupaciones de millones de estadounidenses sobre las irregularidades en la votación y promete que el miércoles tendrán su día en el Congreso. Escucharán las objeciones y escucharán la evidencia. El 6 de enero, el vicepresidente encabezará una sesión especial del Congreso de certificación de los votos del colegio electoral presentados por cada estado que representan los resultados del voto popular. En esa sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado, el vicepresidente abrirá y leerá los certificados que informan los conteos de electores de cada estado y luego declarará al vencedor de los comicios. Sin embargo, el sábado, su jefe de gabinete, Mark Short, dijo en un comunicado que Pence está a favor de la iniciativa de algunos de sus copartidarios de plantear objeciones a la certificación. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Ya se está previendo cómo va a ser la toma de posesión del presidente electo Joe Biden. Será este año y además será bastante diferente a las de sus antecesores, sin el tradicional desfile por la avenida Pennsylvania después de prestar su juramento.
Debido a la pandemia del coronavirus, el desfile será virtual en todos los Estados Unidos y Biden será escoltado hacia la Casa Blanca tras la inauguración del 20 de enero, anunciaron los organizadores del domingo.
Después de juramentar en el ala oeste del Capitolio y el ya presidente Biden y su esposa Jill, junto a la vicepresidenta Kamala Harris y su esposo Doug Emhoff, participarán en una revisión de las tropas en el frente del edificio con medidas de distanciamiento social. Esta ceremonia es una tradición militar donde el presidente revisa la preparación combativa de las tropas. De allí, Biden será escoltado por representantes de cada rama del ejército hasta la Casa Blanca.
Y por otra parte, este lunes Estados Unidos acusó directamente a los talibanes de estar detrás de una reciente ola de asesinatos de alto perfil en Afganistán, instando al grupo insurgente a detener la violencia para que la paz tenga éxito.
El coronel Sonny Leggett subrayó a través de Twitter que la campaña de los talibanes de ataques no reclamados y asesinatos dirigidos a funcionarios gubernamentales, líderes de la sociedad civil y periodistas deben cesar para que la paz tenga éxito.
Esta es la primera vez que Washington culpa a los talibanes de semanas de ataques en la capital afgana, Kabul, y en otras partes de la nación.
Los militantes del Estado Islámico se han atribuido la responsabilidad de algunos de los ataques, aunque el gobierno afgano ha acusado a los talibanes de estar detrás de todos ellos. 6:25, nos vamos ahora a las noticias internacionales.
Efectivamente, vamos a Europa. Inglaterra, sometida como el resto del Reino Unido a otra ola de coronavirus, entrará en un tercer confinamiento total que incluirá el cierre de las escuelas, anunció el primer ministro Boris Johnson. El informe lo presenta la agencia AFP.
El primer ministro británico Boris Johnson anunció el lunes una tercera cuarentena completa a raíz de una ola imparable de contagios desde el descubrimiento en diciembre de una nueva cepa mucho más transmisible.
That means the government is once again...
Eso significa que el gobierno nuevamente está instruyendo quedarse en casa. Pueden salir solo por razones limitadas dentro de la ley como compras esenciales. Trabajar si absolutamente no pueden hacerlo desde casa. Hacer ejercicio, buscar asistencia médica como riesgo por COVID-19 o escapar de abuso doméstico.
Or to escape domestic abuse.
El lunes, Inglaterra registró más de 26.600 pacientes hospitalizados con COVID-19, un aumento del 30% respecto a la semana pasada. En Escocia, la primera ministra Nicola Sturgeon también había anunciado poco antes su decisión de decretar un confinamiento total.
Para asegurarnos que la vacuna gane esta carrera, es esencial acelerar la vacunación lo más rápido posible. Pero para permitirle adelantarse, también debemos retrasar al virus. Y como se está esparciendo más rápidamente, eso significa que son necesarias restricciones más duras.
El anuncio del nuevo confinamiento se produce a la par de que Reino Unido comenzó a aplicar la vacuna de AstraZeneca Oxford. El inmunizante se suma a la desarrollada por Pfizer-BioNTech, con la que 1 millón de personas ya fueron vacunadas en el país.
Y el diario madrileño El País aseveró en un editorial que el inicio de la campaña de vacunación en España ha sido pésimo.
La mayor parte de las comunidades autónomas no han sido capaces de cumplir las previsiones de vacunación. En esta primera semana apenas se han vacunado a unas 100.000 personas, el 0,2% de la población.
El País dice que si en el Reino Unido se administran 40.000 dosis al día e Israel ha logrado vacunar al 14,1% de su población, es porque han dispuesto de los recursos necesarios para ellos.
El rotativo concluye que es evidente que en España ha fallado la planificación y que este pésimo comienzo debe ser corregido sin demora.
Cambiamos de tenor informativo. Las autoridades de China se preparan para desautorizar a 2 abogados que defendieron a 12 jóvenes de Hong Kong que fueron sancionados o encarcelados la semana pasada por cruzar ilegalmente la frontera para tratar de huir hacia Taiwán.
Los abogados Lu Siwei y Ren Kuanyu recibieron el lunes la notificación de que sus licencias habrían de ser revisadas por sus departamentos locales de asuntos judiciales porque habían escrito expresiones inapropiadas en la Internet.
Liu Siwei declaró que había sido notificado que se le investigaría por declaraciones hechas en WeChat y que su cuenta había sido bloqueada. Ahora no puede enviar mensajes ni recibirlos. Y además dijo que se encontraba consternado por tan drástica e injusta decisión.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Iniciamos ya la segunda media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas. Muy buenos días para usted que a esta hora nos sintoniza y reiterados para usted que nos acompaña desde las 6. Aquí seguimos llevándoles la información de Cuba y del resto del mundo. Y en esta segunda media hora vamos a conocer el listado actualizado que ha ofrecido la organización defensora de los derechos humanos Cuban Prisoner Defenders. ¿Cuántos presos de conciencias de momento se reportan en la isla? También lo que están exigiendo los familiares del rapero contestatario Denis Solís. Ellos exigen evidentemente el traslado de la cárcel de máxima seguridad en la que se encuentra. Conoceremos también el próximo aniversario que estará celebrando una de las veteranas de Cuba dentro de las organizaciones defensoras de la libertad de prensa. De eso y mucho más durante estos próximos 29 minutos. Y aquí seguimos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjona, nuestra productora Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spitz. 6:32. Ya iniciamos con Noticias de Cuba.
A 138 llega la lista de presos políticos en las cárceles cubanas, según una organización no gubernamental de derechos humanos y acción jurídica. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Cuba cierra el mes de diciembre con 5 nuevos convictos de conciencia y un recrudecimiento de la represión, según un informe de la organización Cuban Prisoner Defender, que tiene su sede en España. Radio Martí conversó con su presidente, el abogado Javier Larrondo.
Estos 5 son Luis Robles Elizástegui, Alberto Aguilar Acosta, Aneski Jiménez Ardit, Roberto Pérez Rodríguez y Virgilio Mantilla Arango.
Mientras, otros 2 salen de prisión.
Han cumplido íntegramente sus condenas este mes de diciembre 2 presos políticos, Walfrido Rodríguez Piloto y Helio Juan Arencibia Dreque, que salen de la lista.
Según el informe Silverio Portal Contreras, un preso político que ha sido defendido por las Naciones Unidas y organizaciones como Amnistía Internacional, recibió licencia extrapenal por haber sido desahuciada su salud debido a las torturas recibidas en la prisión. El documento continúa diciendo que han pasado a la lista de condenados de conciencia por medidas de limitación de libertad domiciliar con o sin trabajo forzado, pero todos bajo amenazas. Los condenados Marta Sánchez González, Juan Galván Hernández, Aurelio Andrés González Blanco y Roilán Álvarez Rensoler.
También tenemos constancia de que se encuentran en huelga de hambre Adrián Curneau Stevens, Tony Alberto Salazar de Ulofeo y Manuel Santana Vega del movimiento Opositores por una Nueva República.
El informe de Prisoner Defender menciona además la vigilancia a que han sido sometidos los integrantes del movimiento San Isidro en las últimas semanas de 2020.
Incluso la Coalition for Women in Journalism ha tenido que defender este año al menos a 3 mujeres periodistas hostigadas y reprimidas. La última, Luz Escobar, ha sido impedida de salir de su casa como si estuviera presa.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y los familiares del rapero contestatario Denis Solís continúan exigiendo al régimen cubano que lo traslade de la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, donde está cumpliendo la sanción de 8 meses de privación de libertad por el delito de desacato. Su tío Vladimir González dijo además a Radio Martí que permanece vigilado por la policía política.
Hemos
estado hablando hasta la semana pasada, menos el sábado, hablamos con él y eso. Básicamente dice que vaya, que se siente bien y tiene bien firme sus ideales. Hasta el momento, gracias a Dios, no ha tenido contratiempo ninguno. Lo único que está en el lugar equivocado, ¿entiendes? No debería estar. Aquí en la vivienda no, pero sí he salido a la calle y he visto que me están siguiendo. Y sí, hay veces han estado aquí abajo personas sospechosas, ¿entiendes? Según me cuenta él, por la descripción que me da de la, cuando yo le llevo la llevé la java ahora, fue en los días veintitantos más o menos. Me dijo que están en una compañía, el destacamento 4, es decir, no está él solo. Gracias a la presión y el movimiento que ha habido aquí afuera legalmente y la parte tan legal que nosotros estamos haciendo de trasladarlo de la prisión de máxima seguridad a mínima seguridad, es por eso que ellos autorizaron lo que es las llamadas y que le lleváramos la java esa para allá con su aseo y cosas esas, porque no, es decir, no le habían permitido llamar ni que le lleváramos la java. Es lo que dijo, uno dice, ya que va a estar ahí, que lamentablemente tiene que cumplir ese periodo de tiempo, bueno, que no sea en una prisión de máxima seguridad, porque por la ley misma él no debe estar ahí, debe estar en un campamento, una cosa más, no sé, más suave, más llevadera, pero no en ese lugar, porque ni cometió ese delito que ellos dicen, ni cometió el delito para estar en ese lugar, tal que él está rodeado a esa gente, hay unas sanciones graves.
El arresto de Solís ocurrió el 9 de noviembre, luego que se transmitiera a través de Facebook una directa en la que expulsaba de su vivienda a un agente de la PNR que irrumpió en la misma sin portar autorización alguna. El 11 de noviembre, el Tribunal Municipal de La Habana Vieja condenaba al activista y músico, al mismo tiempo que artistas del Movimiento San Isidro comenzaron las exigencias pacíficas por su liberación.
Bueno, y el 27 de enero estará de cumpleaños una de las veteranas de Cuba dentro de las organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Nuestra colega Yolanda Huerga nos presenta el siguiente reportaje.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, cumplirá el 27 de enero, 15 años de constituida.
Creo que lo fundamental a destacar de la APLP es que existe. Hemos tratado todo el momento de apoyar a la prensa independiente, de apoyar la libertad de prensa y expresión. Creo que hemos desarrollado, si no una tarea de grandes quilates, pero sí una tarea, y eso ya es importante.
Indicó desde La Habana su director y uno de sus fundadores, José Antonio Fornaris.
En nombre de la APLP, bueno, he estado en momentos interesantes. Fuimos los primeros que estuvimos en la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa el 15 en Lituania. Fue una invitación de la UNESCO. Estuvimos también a nombre de la APLP en la Cumbre de Panamá. Creo que fue meritorio.
Para resaltar el aniversario, la APLP desarrollará a partir de este lunes una serie de actividades que incluirán textos sobre la historia de la organización, su desarrollo y sus primeros integrantes, recalcando los ya fallecidos como Lucas Carve y Fabio Hurtado, entre otros.
Se desarrolló el premio Papel Periódico, que duró varios años, premiaba internamente a los colegas acá en Cuba, y velar por informar que es lo que hacemos últimamente de las represalias del régimen contra los periodistas.
Asimismo, prevén agradecer a organizaciones internacionales por su apoyo y solidaridad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el periodista independiente y activista de derechos humanos Juan Carlos Linares se suicidó en Guanabo, en La Habana, a los 53 años de edad. Uno de sus colegas de la Asociación Pro Libertad de Prensa, Julio Aleaga Pesán, recortó su trayectoria como comunicador, colaborador de Candidatos por el Cambio y ya en sus últimos años como presidente de la Red de Cultura Inclusiva, desde donde presentó varias propuestas al Estado cubano.
En Juan Carlos Linares Balmaceda, o sea, la oposición, el periodismo independiente pierde un gran activista, un gran colaborador de 20 años, desde el 1999 aproximadamente que lo conocemos. Fue un hombre que desarrolló diferentes tareas, un hombre que trabajó en diferentes frentes y con mucho éxito. Él fue el primero que denunció las manipulaciones financieras de la dictadura a través de Transcard y Transcaribe y cómo esas transiciones financieras eran manejadas por la dictadura, cómo había complicidad de los bancos canadienses en este tema. Él fue quien llevó a uno de los primeros candidatos independientes en Candidatos por el Cambio. Fue la persona que se preocupó ya en los últimos años en el trabajo con los minusválidos. Fue un hombre de una gran integridad, un gran amor a su familia, a su hijo, que nosotros lo llamamos cariñosamente Huracán Linares. Fue un gran padre, un gran patriota, un gran amigo, un hombre leal, un gran colaborador de la Asociación Pro Libertad de Prensa, uno de los fundadores.
Por otra parte, el diario The Washington Post publicó una columna del periodista cubano Abraham Jiménez Senoa, donde evalúa el legado de 62 años de régimen castrista que impuso en la isla una ideología fundamentalista.
Cuba es una nación fallida, y ese es el verdadero saldo que queda cuando se mira atrás para pensar en lo que ha sido lo que el régimen eufemísticamente llama revolución, así señala el periodista.
Jiménez Senoa, quien ha sido atacado en las recientes campañas de descrédito contra activistas y periodistas independientes en la isla, denuncia en su columna la escalada de propaganda y difamación que pudiera terminar en procesos judiciales y encarcelamientos similares a los de la tristemente célebre Primavera Negra del año 2003.
El periodista, quien ha sido respaldado por prestigiosas organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas, o sea el CPJ por sus siglas en inglés, y el PEN Internacional de Escritores, denuncia también la impunidad con que actúa la seguridad del Estado.
Y ante la escasez, las autoridades de La Habana decretan más precios topados, una medida que provoca un gran malestar entre la población. José Luis Ramos nos amplía en el siguiente reportaje.
Ha entrado en vigor una nueva resolución que fija los precios de compras al productor, los precios mayoristas y los precios máximos minoristas en pesos cubanos, según anunció el gobernador de La Habana. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que la medida está dirigida a los mercados agrícolas que son de gestión privada.
Señores, hemos hablado varias veces en este programa que los precios topados son el beso de la muerte para los mercados. Cada vez que las autoridades meten las manos en eso y topan precios, lo que ocurre es que la mercancía desaparece, la mercancía se sumerge más en el mercado informal o sencillamente los comerciantes y los productores se las ingenian para burlar esos precios topados muy fácil.
Entre los productos que tienen nuevos precios están el boniato, la malanga y el plátano burro, la guayaba, el mango y el limón, así como el frijol negro y colorado común. Joanny destacó en su postcat que el ajo y la cebolla tienen nuevos precios topados y agregó.
Por ejemplo, la cebolla estará entre 10 y 28 pesos cubanos la libra en función del tipo, pero entonces viene el comerciante, viene el productor, se da cuenta que los números no dan, que con esos precios no podrá pues de alguna manera solventar, apoyar la producción que ha tenido. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Le agrega un valor añadido al producto y lo vende en otro precio. Cebolla cortada, yuca pelada y cortada, y ese precio no está regulado, porque imagínense ustedes, si van a regular cada especificidad en una ley, van a necesitar miles y miles de páginas para eso. Entonces, a cada rigor, a cada muro, a cada ley restrictiva, le aparece su trampa. ¿Y quiénes? ¿Quiénes son los que pagamos las consecuencias? Los clientes de nuestro bolsillo. Así que aguántese, prepárese. Usted se queja de que las tarimas de los mercados están vacías por estos días en La Habana, aguántese que lo que viene después de estas nuevas precios topados puede ser peor todavía.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los babalaos independientes cubanos pertenecientes a la Comisión de la Letra del Año, Miguel Febles Padrón, no participaron en la ceremonia de este año. ¿Por qué? Bueno, pues por considerarse traicionados por la oficialista Asociación Cultural Yoruba. Amado Gil conversó con el babalao Víctor Betancourt, quien desde La Habana confirmó la decisión que tomaron este año.
La tradicional letra del año para Cuba, que cada primero de enero se da a conocer en la isla con los vaticinios de lo que sucederá de acuerdo a la divinidad regente, este año no contó con la participación de los babalaos independientes integrantes de la Comisión de la Letra del Año, Miguel Febles Padrón. Y es que según nos dijo desde La Habana el sacerdote de Ifá, Víctor Betancourt, la Asociación Cultural Yoruba rompió con los acuerdos establecidos en 2016.
En este año 2020, ellos hicieron una reunión a puerta cerrada, no convocaron a nadie de la comisión y establecieron hacer la letra del año a la antigua usanza de ellos mismos. Y entonces nosotros nos quedó más remedio de retirarnos.
En 2016, ambos grupos de babalaos cubanos decidieron, por el bien de la religión, establecer una sola letra del año, pero acordaron ciertas reglas para el día de la ceremonia.
Ahí se establecieron que habían que hacer los rituales que tradicionalmente siempre hizo la comisión, porque la Asociación Cultural de Cuba no hacían rituales. Y entonces, bueno, se estableció eso. Se estableció también que el menor sacaría la letra. y así fue, estuvo muy de acuerdo.
Pero este año la progubernamental Asociación Cultural Yoruba incumplió con los acuerdos aduciendo medidas por la pandemia y sacó como divinidad regente a la poderosa deidad Olokun, reina de los océanos y relacionada con la muerte que proporciona salud, prosperidad y evolución material. Además, vaticinan tensiones políticas, sociales y religiosas que pueden conllevar a un conflicto, hechos delictivos o muerte por causa de la inmigración ilegal.
Nosotros hasta hoy no hemos analizado nada, no hemos querido intervenir en eso ni hablar con respecto sobre la dieta porque realmente no fuimos testigos de qué fue lo que se hizo, ni cómo se hizo, ni siquiera la veracidad que pueda tener la letra.
Los babalaos de la comisión se reunirán próximamente para acordar acciones futuras sobre la próxima letra del año para Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y mientras Cuba, China y Rusia vuelven a integrar el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Hiller Neuer, director ejecutivo de la ONG UN Watch, cuestiona si la comunidad internacional tiene que seguir eligiendo a los peores abusadores de los derechos humanos al organismo. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos ofrece el siguiente reportaje.
El 1 de enero 2021 vio el ingreso al Consejo de Derechos Humanos de regímenes violadores de los derechos humanos como Rusia, China, Cuba. En la comunidad internacional hay quienes estiman que los países que reprimen los derechos humanos de sus ciudadanos se benefician sentándose bajo el manto de los derechos humanos para aprender cómo respetar al ciudadano del país. A eso se refirió el director ejecutivo de UN Watch, el licenciado Hillel Neuer. En intervención ante el Pleno del Consejo de Derechos Humanos, Hillel Neuer cuestionó si al ocupar un puesto en el Consejo, Rusia bajo Vladimir Putin logró cambiar su comportamiento.
Indeed, regular people around the world ask, why does a Human Rights Council include so many non-democracies?
El ciudadano a través del mundo cuestiona por qué el Consejo de Derechos Humanos incluye a tantas naciones no democráticas. Los defensores del sistema responden que necesitamos un gran toldo abarcador para que países con mal comportamiento puedan participar, aprender y mejorar. Pero el Consejo de Derechos Humanos tiene que seguir continuamente eligiendo a los peores abusadores de derechos humanos al organismo, a los que promueven la teoría del toldo incluyente. Yo digo, desde que la Rusia de Vladimir Putin fue reelecta una y otra vez a este Consejo, él aprendió y mejoró, o todo lo contrario, no asesinó Rusia a más periodistas y persiguió a más disidentes y lanzó más mortíferas invasiones militares que antes. En torno a Venezuela, que también ha ocupado un cargo múltiples veces con anterioridad, Hillel Neuer añadió:
Since Venezuela was elected and re-elected to this council, did Chavez and Maduro learn and improve, or did they arrest, persecute and jail more opposition leaders like Mayor Antonio Ledesma?
Desde que Venezuela fue electa y reelecta a este consejo, tanto Chavez como Maduro aprendieron y mejoraron sus comportamientos o arrestaron, persiguieron y encarcelaron aún más a la oposición venezolana como el alcalde Antonio Ledesma de Caracas. El 2021 verá también a La Habana sentada en el banquillo de los jueces sobre los derechos humanos con otros regímenes totalitarios que Hillel Neuer de UN Watch afirmó no son más que gobiernos que usan a Naciones Unidas para corromper la idea y el lenguaje de los derechos humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Minutos, el tema lo indica. Vamos a ver de nuevo cuál es la previsión meteorológica que nos tiene para hoy martes nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Antes hablábamos de un frente frío débil que estaba por las provincias centrales, pero esta noche se va a trasladar un poquitico más y se va a estacionar sobre Ciego de Ávila y las llanuras del Camagüey. Lázaro.
Efectivamente, Adriane, el frente frío débil que está afectando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, acompañado de nublados y lluvias aisladas, llegará esta noche como estacionario a las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, penetrando las aguas del Caribe cerca de las Islas Caimán, y no parece con posibilidades de afectar las provincias orientales cubanas. Para Cuba tendremos mayormente nublado en la región occidental, con lluvias y chubascos aislados que se van extendiendo hacia las provincias centrales. parcialmente nublado en la región oriental con chubascos muy aislados. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del norte en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en la costa norte occidental y central. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Adriane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se refirió a China y Corea del Norte como los asuntos inacabados del presidente Donald Trump y ha lamentado que el país no haya cosechado un mayor progreso a la hora de resolver estos asuntos.
Bogotá, al menos 4 personas murieron tras el naufragio de una embarcación en la que viajaban unos 28 migrantes y que se hundió cerca de Acandí, en aguas del departamento colombiano del Chocó, cerca de la frontera con Panamá.
Ciudad de México, el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, ofreció asilo político a Julian Assange y felicitó a la justicia británica por negarle a Estados Unidos su solicitud de extradición.
Europa.
Estambul. Al menos 17 estudiantes fueron detenidos este martes por participar ayer en una protesta contra el nuevo rector de la Universidad Estambulí de Bogacici, nombrado por decreto por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
Tiflis, 4 parlamentarios del partido opositor Alianza de Patriotas de Georgia decidió sumarse hoy martes a las sesiones del Parlamento pese al boicot del grueso de la oposición que desde las parlamentarias del 31 de octubre pasado ha tratado infructuosamente de lograr una repetición de los comicios.
Londres, el primer ministro británico Boris Johnson anunció un confinamiento estricto para Inglaterra que durará al menos hasta el 15 de febrero y que incluye el cierre de los centros educativos, unas medidas drásticas en respuesta al incremento sin precedentes de las cifras de contagios.
Asia.
Seúl. El gobierno de Corea del Sur convocó este martes al embajador de Irán en el país para trasladar una queja por la interceptación de un petrolero con bandera surcoreana por parte de la Guardia Revolucionaria en el Golfo Pérsico.
Kabul, la delegación del gobierno de Afganistán inició este martes su viaje a la capital de Qatar, Doha, para la que será la segunda ronda de conversaciones de paz con los talibán, en medio del repunte de la violencia y el cruce de acusaciones entre las partes por este recrudecimiento del conflicto.
Canberra, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, aseguró que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, será libre para volver al país si las autoridades británicas retiran todos los cargos que pesan sobre él, un día después de que la justicia de Reino Unido rechazara la extradición a Estados Unidos.
Oriente Medio.
Teherán. El ministro iraní de inteligencia, Mahmoud Alabi, advirtió este martes a Israel que cometió un gran error que llevará a su destrucción al asesinar al relevante científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh, crimen que Tel Aviv no ha reconocido haber cometido.
Riad, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, se abrazaron hoy a la llegada del emir qatarí al reino para participar en la cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo, en la que se espera que se ponga fin al boicot al emirato impuesto en el año 2017.
Jerusalén, el gobierno de Israel autorizó el uso de la vacuna de Moderna contra el coronavirus, según ha confirmado la compañía, en un momento en el que el país se encuentra en medio de una campaña de inmunización iniciada en un drástico repunte de los casos ante una tercera ola de contagios.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La designación del dictador cubano Raúl Castro por la organización no gubernamental y un watch de ocupar el séptimo lugar como violador de los derechos humanos ha tenido resonancia internacional. Por ejemplo, Radio y Televisión Martí ha estado difundiendo esta noticia 2 horas después que la organización emitió su comunicado. En el puesto número 10 está China, seguido por Irán, le sigue Camerún, Venezuela, Arabia Saudita, Zimbabue, Cuba, Turquía, Corea del Norte y Rusia. En el caso de Cuba, esta organización ilustra la ficha con una foto del general Raúl Castro y señala que el dictador negó todas las libertades humanas básicas, que arrestó al rapero Denny Solís únicamente por componer canciones que criticaban a la policía, aplastó a los manifestantes, cerró las redes sociales para enterrar las noticias de la represión, promovió el tráfico de drogas, bloqueó la comida y la ayuda médica, envió médicos al extranjero como mano de obra esclava. Así termina la excelente ficha de esta organización. Como ven, aquellos tiempos en que la dictadura mantenía engañada a la mayor parte de la comunidad internacional han pasado a la historia. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seis con 55 minutos, ya estamos en tiempo de noticias de los deportes. Vamos a ver qué es lo que sucede en ese mundo de las grandes emociones. Bobby Salamanca Jr. ya está amaneciendo con nosotros. Muy buenos días, Bobby.
Buenos días, Adrián, y un saludo a toda nuestra fanaticada allá en la isla de Cuba. Comenzamos este martes en los deportes con una muy buena noticia para el pelotero cubano Yasiel Puig. Se ha publicado por la prensa deportiva que varios equipos estarían interesados en contratar a Puig, un jugador de ya 30 años, que la temporada pasada, no vio acción en las grandes ligas. Se fue en blanco como agente libre, no pudo ser firmado. La verdad es que esa noticia levanta el ánimo para poder ver nuevamente a Puig en este 2021. Se dice que equipos como los Yankees, los Medias Rojas de Boston, los Astros, los Marlins y los Orioles son equipos que estarían interesados en poder entablar conversaciones con el pelotero para con vista a una posible contratación. Recuerden que Puig, después de producir 24 jonrones entre los Rojos y los Indios en la temporada 2019, no apareció en las mayores, como él comentaba, el año pasado, e incluso como agente libre, se comentó durante la temporada muerta, o sea, la época de la pausa escolera de Grandes Ligas, que los Marlins le habían ofrecido un salario base de 2 millones con muchísimos incentivos más, pero esto fue rechazado por el pelotero, que estuvo muchísimo tiempo sin jugar béisbol durante el 2020, hasta que llegó un acuerdo con los Bravos de Atlanta, pero ese acuerdo no se pudo consumar porque dio positivo el coronavirus en ese momento y la temporada era solo de 60 partidos. Así que buenas noticias para Puig. Esperemos que en las próximas horas o en los próximos días tengamos más detalles de cómo puede ir encaminándose hacia la campaña 2021. En Cuba, según el Diario de Cuba, el equipo Santiago de Cuba está aislado por COVID-19. Se lo han asegurado a este medio de prensa. Sus integrantes se encuentran aislados en un hotel de la ciudad desde la noche del sábado por haber dado positivo al COVID-19. Uno de sus integrantes, se dice que el pelotero no presenta síntomas, aunque sí está internado en el hospital Ambrosio Grillo y debe someterse a otra prueba PCR para confirmar el contagio, según las fuentes. La web oficial Cuba Debate confirmó el contagio y dijo que los miembros del equipo están en el Hotel Deportivo de Santiago de Cuba. En más de este asunto de la pandemia, se conoció que desde la Liga Española, dos miembros del Barcelona, del equipo de fútbol Barcelona, también dieron positivo al COVID-19, según se comunicó este lunes. Una declaración del Barça dijo que el escuadrón completo se someterá a pruebas para el COVID y que, bueno, esto está en línea con los protocolos de la Liga Española de Fútbol. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De los alimentos incrementa el malestar en la población cubana, así aseguran ciudadanos consultados por Radio Martí.
Reportan más de 300 nuevos casos de coronavirus en 24 horas en Cuba.
El régimen desaloja al periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho y la ONG Human Rights Watch asegura que esto no podría ocurrir en un país democrático.
Organización Cuban Prisoners Defenders aumenta la lista de prisioneros de conciencia en Cuba.
El Tribunal de Cabo Verde acepta la extradición de Alex Saab a Estados Unidos.
Y el Reino Unido dicta nuevos confinamientos ante el incremento de los casos de contagios de coronavirus.
Radio Martí Noticias.
7:01. Muy buenos días. Iniciamos ya la tercera media hora del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. De 6 a 8 es la cita de lunes a viernes. En este martes, ya 5 de enero de este año 2021, aquí estamos acompañándoles un gran equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción. Y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Ya nos vamos a las 7:02 a las noticias de Cuba.
Cuba dijo adiós al CUC y unificó su moneda, pero el peso cubano está devaluado y la economía es improductiva. Luis Guardia recogió diversas opiniones y preparó el siguiente reportaje.
Los cubanos tienen fe que el 2021 sea mejor que su predecesor. La isla comunista arranca el año con la eliminación del peso convertible, el CUC o chavito, como se le llamaba.
Enfrentamos un cambio monetario en el país que es algo nuevo. Hay muchas dudas en la población.
Con un desplome del Producto Interno Bruto de un 11%, la peor caída en 27 años, la mayor de las Antillas enfrenta la devaluación del peso nacional, ahora única moneda en circulación oficial, y un dólar que cada día aumenta su valor cambiario en el mercado negro.
Todas estas medidas se generan en un entorno en el que hay una escasez marcada de materias primas, insumos, de forma general en la economía nacional, y también un renglón del mercado que está operando en dólares que está mejor abastecido.
La producción nacional está prácticamente estancada. El régimen importa más de 3/4 partes de lo que consume, y según la tasa cambiaria, los precios de los productos básicos se multiplicarán por 20. Según lo estipulado de manera oficial por el Estado Partido.
Como cualquier reforma dura y drástica como este momento va a tener daños colaterales. Y el daño colateral principal es que la población va a verse afectada en una etapa inicial con respecto a los precios.
El régimen ha subido los salarios, pero estos, según los entendidos, no están en consonancia con el alza natural de los precios.
Igual, todo va a estar caro.
dinero, vamos a perder clientela, vamos a perder trabajo, por supuesto, si perdemos clientela van a hacer falta menos trabajadoras.
El costo de la electricidad subirá de manera exponencial. Ese, según los especialistas, será uno de los aumentos que impactará negativamente en el sector cuenta propista.
La vida no está fácil y para adquirir las cosas tampoco está fácil.
Gilberto es barbero, vive y trabaja en La Vara Vieja. Según manifiesta, debido al desabastecimiento de productos básicos y la no entrada de turistas, la situación no es fácil. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y a pesar de que Cuba anunció que el peso cubano convertible, o el CUC, como lo conocemos, saldría de circulación en junio del 2021, ayer lunes, empleados del CUPET de la Rotonda de Guanabo en La Habana se negaron a aceptar esta moneda. Desde allí, la activista María Elena Mir Marrero explicó a Radio Martí que esta situación ha provocado colas interminables en bancos y además en las casas de cambio.
El CUPE, bueno, de la Rotonda. Hay una tienda, fui a hablar al jefe piso y ahí había una revolución armada y todo el mundo diciendo lo mismo, pero ellos no aceptan el CUC. No le están aceptando a la gente en las tiendas del CUC. No se lo están aceptando, cosa que el gobierno dijo que sí. 6 meses después que empezaron el día cero. Pero el día cero fue el 1 de enero. O sea, es increíble. Tienen a los cubanos locos. Se cambiaron el dinero que tenían en el celular a moneda nacional y te robaron. Porque te lo cambiaron a 24 y ya ves para qué te cuesta 25. Entonces, esto es una estafa por donde quiera que tú te vires. Y esto es lo primero que estamos viviendo.
Una cola del pollo es poco para como están los dos bancos en Guanabo y la Caleta. Es molotero. Miles de personas, aparte, como está la situación de la COVID, es moloto lo que hay. Para cambiar de CUC a moneda nacional porque no lo están aceptando.
Y la seguridad del Estado manda a desalojar a otro periodista independiente. Esta vez se trata de Héctor Luis Valdés Cocho.
Yo llevo aquí viviendo 3 meses, o sea, rentado hace 3 meses. Y desde que los muchachos de San Isidro se acuartelaron, enseguida a mí se me desplegó un operativo aquí frente a la renta y los vecinos se empezaron a alarmar. Pero bueno, nadie sabía en sí por qué estaba el operativo por parte de la policía política y la policía uniformada. El dueño me dice que tengo que abandonar el alquiler el día 12 porque la seguridad del Estado se presentó en su vivienda y habló con él y con la esposa. Y le dijo que tenían que sacarme de aquí ya. Yo le dije que por favor me diera unos días más del 12 para poder yo reunir el dinero para poder buscar otra renta. Y me dice que no puede esperar. Resumen, una vez más la seguridad de Estado se metió por medio, hostigó, amenazó, le metió miedo a los dueños de la renta. Me sacan de la renta el día 12 y nada, verdaderamente no tengo ni para dónde ir porque yo estoy sin empleo. O sea, yo no tengo todavía un medio independiente fijo para el cual yo trabaje porque el diario italiano La Nación, la COVID, quedó sin financiamiento y decidió dejar de colaborar con toda Latinoamérica y entre esos reporteros que quedó fuera, entre ellos.
Otros comunicadores independientes también han sido víctimas de este tipo de acoso de la policía política. Por ejemplo, podemos tener los casos de la periodista independiente Camila Costa y también de Catherine Bisquet.
Bueno, entre tanto, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, deploró el acoso en Cuba al periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho. El comunicador fue desalojado del apartamento que rentaba luego de que las autoridades castristas presionaran al propietario.
Es una práctica recurrente en Cuba, dijo Vivanco en Twitter, y sería impensable en cualquier país democrático.
Y la periodista Camila Costa posó en una foto publicada en su cuenta de Facebook con un cartel que aseguraba que hoy en día salir en la televisión cubana se ha vuelto un orgullo.
Ahora mucha gente la reconoce y le agradece en su trabajo, explicó la comunicadora independiente. Desde hace unos meses, especialmente después del acuartelamiento de algunos miembros del Movimiento San Isidro, el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana empezó a dedicar sus programas a algunos activistas o periodistas independientes.
Una de ellas fue Acosta, quien hace unos días le fue dedicado un programa para especular y comentar sobre su labor como periodista, así como para asegurar su supuesto vínculo con Estados Unidos, tildándola de mercenaria.
Acosta aseguró que estar en el noticiero se ha convertido en un orgullo, pues más personas en la isla ahora la conocen y sobre todo le agradecen por su trabajo como periodista independiente y hasta se quieren tomar una foto con ella.
Bueno, y la organización independiente veladora de los derechos electorales y constitucionales exigió a la Asamblea Nacional del Poder Popular que no se continúen postergando leyes fundamentales para la protección de los derechos ciudadanos en Cuba. Yolanda Huerga nos amplía la información.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, exigió en una declaración divulgada este domingo a la Asamblea Nacional del Poder Popular que la legislación sobre la protección de los derechos de los ciudadanos no se continúe postergando y sea aprobada en un plazo que no exceda la próxima sesión ordinaria.
Desde la proclamación de la Constitución del 2019, se había hecho un cronograma para elaborar y aprobar su legislación complementaria. Un gran grupo de las mismas se han desplazado y entre ellas algunas fundamentales para proteger esa constitución y garantizar a la ciudadanía los derechos en ella consignados. El derecho de acceder a las vías judiciales para reclamar derechos cuando estos sean violados por un órgano del Estado o directivos o simplemente funcionarios del gobierno.
Explicó Celandia Pérez Abreu, directora de la organización independiente que tiene su sede en La Habana.
Se le dio un plazo similar al Consejo del Tribunal Supremo Popular para presentar las modificaciones o nuevas leyes para el procedimiento penal y a la ley de procedimiento civil, administrativo, laboral y económico, así como la tan esperada ley de protección animal y la modificación del Código de Familia, donde se trata un tema tan espinoso como el concepto de matrimonio.
Estas legislaciones debían haber sido fijadas por la Asamblea Nacional en octubre de 2020. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tenemos otra información. Orlando Gutiérrez Boronat, el secretario general del Directorio Democrático Cubano, y Eli Beren Hassad, el secretario de Relaciones Internacionales del Likud, que es el partido del gobierno de Israel, han sellado un acuerdo de colaboración para continuar con los esfuerzos mutuos en lo que respecta a estrategia geopolítica y seguridad.
Gutiérrez Boronat ha dicho que están honrados y enaltecidos y dio las gracias al Likud y a la nación israelí que tanto admira por sus logros democráticos. El acuerdo, afirma un comunicado del directorio, es indicativo del creciente respaldo y compromiso internacional con la libertad de Cuba de parte de la principal fuerza política de una poderosa nación democrática.
Estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y el periodista independiente Guillermo del Sol analiza en una entrevista con Tomás Cardoso el impacto de los nuevos precios de los alimentos y sobre todo de los servicios en Cuba.
Realmente el día cero verdaderamente fue hoy, que es cuando comienza la vida laboral del país en el nuevo año. El descontento es grande porque la pregunta que se hace todo el mundo es la misma. Los salarios subieron en correlación a 4 veces, pero que los precios subieron, lo que menos ha subido está por las 10 veces por encima. Ayer veíamos precios del Copelia que son por las nubes, el helado, los puntos de embarque, los puntos de aquí de amarillo, como lo llaman, costaban 1 peso, valen 5 pesos. El pan que costaba 1 peso que costaba 5 centavos, vale 1 peso. Y así sucesivamente todos los precios han aumentado de una forma exorbitante. Sin contar muchas cosas y muchos servicios que todavía no se sabe cómo van a funcionar. Por ejemplo, el sábado en la zona de Corralillo, Motembo, cerraron las cafeterías particulares porque el Estado planteó que tenían los precios alterados. Y tenían el pan con jamón a 7 pesos, tenían el refresco a 3 pesos, y por esto cerraron estos mercados, o sea, estas cafeterías particulares. Pero al mismo tiempo, el pan que yo estaba comprando ya tiene un precio muy superior al que tenía anteriormente. La libra de jamón, bueno, es un secreto que está a 70 pesos. Entonces, están tomando represalias con el sector privado al mismo tiempo que están vendiendo como les da la gana a ellos. Entonces, no hay una paridad entre el aumento del salario y lo que están cobrándole a las personas. Por otra parte, ya los cubanos de los 1,000 pesos que le prestaron no les queda nada. ¿Con qué van a empezar este año? Porque el salario se lo vendrán a pagar después que consuman el primer mes. Por lo tanto, no sabemos ni cómo se va a resolver la situación.
Guillermo, también ha aumentado el valor de los productos de la canasta básica.
Mira, la canasta básica como tal, sí aumentó aproximadamente en correlación al aumento del salario. Ahora bien, que tampoco estoy de acuerdo de todas formas, porque el arroz que están dando, que vendieron a 4 pesos, por ejemplo, para las 2 libras de arroz adicional de fin de año, las cobraron a 4 pesos, y un arroz que lo que está harto para dárselo a los cerdos en porcino, no sirve. Un arroz ardido, que parece que fue lo que recogieron de cuando la lluvia, que no tenían que hacer con él, y dijeron, bueno, véndanselo al pueblo. O sea, que eso es un robo, una estafa. Ese arroz no sirve, nadie lo quiere. Y entonces, no hay, como sabemos, un control para que el producto te lo vendan de acuerdo al precio con la calidad requerida. Porque no es arroz importado, es un arroz nacional y de pésima calidad. Y entonces, ahí se ve la paridad de las cosas que estamos planteando.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
7:14, tiempo de noticias de Venezuela.
El Tribunal de Apelaciones de Barlovento en Cabo Verde autorizó la extradición del colombiano Alex Saab Morán a los Estados Unidos, donde es requerido bajo acusación de lavado de activos.
Según informó el diario colombiano El Tiempo, citando a la defensa de Saab, la decisión será apelada ante el Supremo Tribunal de Justicia.
En un comunicado, la defensa de Saab dijo que la decisión supone un desafío directo a la orden del Tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, el 2 de diciembre.
El empresario colombiano fue detenido el 12 de junio cuando su avión se detuvo para hacer una parada técnica. Los Estados Unidos lo señala como testaferro del presidente en disputa, Nicolás Maduro, mientras que Venezuela argumenta que tiene inmunidad diplomática.
Por otra parte, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una nueva licencia para las transacciones y actividades con el gobierno interino de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional Venezolana.
La Oficina del Control de Activos Extranjeros, la OFAC, por sus siglas, del Departamento del Tesoro, indica en su página de preguntas frecuentes que Estados Unidos apoya al pueblo venezolano y al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Esta nueva licencia explica que, a pesar de las sanciones, los estadounidenses podrán realizar transacciones y actividades con la Asamblea Nacional presidida por Guaidó y la comisión delegada por la cual la oposición busca la continuidad constitucional del Parlamento.
Y precisamente en Venezuela, mientras el chavismo prepara la juramentación hoy de 277 diputados electos en la ilegítima elección el pasado 6 de diciembre, el presidente encargado Juan Guaidó insiste en que no se dejará robar el Parlamento. Así que Alejandro Marcano recogió las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Caracas, James Story.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reitera que instalará un nuevo periodo del Parlamento este martes 5 de enero, a pesar de que el régimen, tras unas ilegítimas y muy cuestionadas elecciones realizadas el 6 de diciembre, se propone juramentar a 277 nuevos diputados, en su mayoría chavistas. Guaidó, en su cuenta de Twitter, escribió: "La defensa de la democracia y la Constitución no es un capricho, sino un deber ciudadano. El gobierno interino tiene el respaldo de más de 50 naciones, incluido Estados Unidos".
En 2021 viene cargado de esperanzas y retos para rescatar la democracia y la prosperidad de Venezuela. Amigos venezolanos, ustedes cuentan con los Estados Unidos como aliado para trabajar de la mano con quienes aman a Venezuela, que quieren un futuro próspero para su nación.
Estados Unidos es el principal aliado del pueblo venezolano y así lo dejó sentado en sus redes sociales el Departamento de Estado. Estados Unidos apoya al pueblo venezolano, por eso ha brindado más de 1.2 mil millones de dólares en ayuda a venezolanos vulnerables que sufren la crisis causada por Maduro.
Los venezolanos dentro y fuera del país deben mantener sus esfuerzos y seguir trabajando para recuperar sus derechos, para poder reunirse de nuevo con sus familias y afectos más temprano que tarde.
Mientras, el mundo entero condena la muerte de otro preso político de la dictadura de Nicolás Maduro. Se trata del indígena Salvador Franco, al que se le negó atención médica. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó la muerte del indio de la etnia Pemón, lo que considera como un asesinato. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Aquí está con nosotros nuevamente nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que nos dice que hay unas altas presiones que están dominando las aguas del Golfo y la Florida, eso con buen tiempo. Pero ¿y el frente frío, Lázaro?
Ya llegará. Oye, qué inteligente tú eres, chica. Sí, va a llegar, sí, ahora te voy a explicar. Por detrás del frente frío, Ariane, de las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, se ha generado un centro de altas presiones de 1022 milibares sobre la boca del Mississippi, que domina las aguas del Golfo, la Florida y las provincias occidentales cubanas, con temperaturas frías y condiciones del tiempo muy estables. Pero, como tú bien dices, hasta la llegada de un nuevo frente frío al noroeste del Golfo, en la noche de mañana miércoles. Para Cuba, por lo pronto, cielos mayormente nublados en la región occidental, con lluvias y chubascos aislados que se van extendiendo a las provincias centrales. Parcialmente nublado en la región oriental, con chubascos muy aislados. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Viento del norte en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Oleaje en la costa norte occidental y central. Poco oleaje en el resto de la costa norte. Mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:20. Avanzamos en otras informaciones. Nos vamos a centrar en las noticias que comienzan a originarse aquí en el continente americano.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, dijo el lunes que el caso del fraude electoral generalizado se presentará al pueblo estadounidense cuando el Congreso se reúna el miércoles para certificar la victoria del presidente electo Joe Biden. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos explica en el siguiente reportaje.
El vicepresidente Mike Pence dijo a los votantes en el estado de Georgia, antes de la segunda vuelta de las elecciones del martes, que él apoya al presidente Trump. Después de que el presidente presionara al secretario de Estado republicano de Georgia para que encontrara suficientes votos para anular la victoria de Joe Biden en las recientes elecciones presidenciales. Dice Pence que todos tienen sus dudas sobre las elecciones. Le asegura a los asistentes que comparte las preocupaciones de millones de estadounidenses sobre las irregularidades en la votación y promete que el miércoles tendrán su día en el Congreso. Escucharán las objeciones y escucharán la evidencia. El 6 de enero, el vicepresidente encabezará una sesión especial del Congreso de certificación de los votos del colegio electoral presentados por cada estado que representan los resultados del voto popular. En esa sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado, el vicepresidente abrirá y leerá los certificados que informan los conteos de electores de cada estado y luego declarará al vencedor de los comicios. Sin embargo, el sábado, su jefe de gabinete, Mark Short, dijo en un comunicado que Pence está a favor de la iniciativa de algunos de sus copartidarios de plantear objeciones a la certificación. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
Y en aras de prevenir posibles incidentes violentos en la capital de los Estados Unidos, la alcaldesa de Washington, D.C., ha movilizado a la Guardia Nacional antes de las protestas planeadas por partidarios del presidente Donald Trump en relación con el voto del Congreso que se espera mañana miércoles para firmar la victoria electoral de Joe Biden.
Los partidarios del presidente Trump están planeando reunirse el martes y el miércoles, tratando de reforzar las afirmaciones no probadas del presidente sobre fraude generalizado de votantes.
Hay gente empeñada en venir a nuestra ciudad armada, dijo el lunes el jefe de la policía interino de D.C., Robert Conti.
El lunes, agentes del Departamento de Policía Metropolitana arrestaron al líder de los Proud Boys, el cubano-americano Henry Enrique Tarrío, después de que llegara a Washington antes de las protestas de esta semana. Tarrió fue acusado de quemar una bandera de Black Lives Matter en diciembre y de posesión de armas.
Y una jueza estadounidense bloqueó el lunes a la administración del presidente Donald Trump de intentar sancionar a abogados de derechos humanos por apoyar el trabajo del Tribunal Mundial de Crímenes de Guerra, la Corte Penal Internacional, o sea, el CPI.
La jueza de distrito de Manhattan emitió una orden judicial preliminar contra la Casa Blanca por imponer sanciones penales o civiles contra cuatro profesores de derecho bajo una orden ejecutiva del presidente Donald Trump en junio pasado.
Trump había autorizado sanciones económicas y de viaje contra empleados de la CPI y cualquier persona que apoyara su trabajo, incluida una investigación sobre si las fuerzas estadounidenses cometieron crímenes de guerra en Afganistán entre los años 2003 y 2014.
La jueza reconoció el deseo del gobierno de defender sus prerrogativas de política exterior y maximizar la eficacia de sus herramientas de política, pero esto no debe ser un talismán para evitar reclamos inconvenientes, opinó.
Y el gobierno de México ofreció gestionar asilo político para el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, luego que la justicia británica rechazara extraditarlo a los Estados Unidos para ser juzgado por la publicación de cientos de miles de documentos secretos. Jorge Orellana tiene la información.
El gobierno de México ofreció gestionar asilo político para el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, luego de que la justicia británica rechazara extraditarlo a Estados Unidos para ser juzgado por la publicación de cientos de miles de documentos secretos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo:
voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político.
López Obrador dijo que México le ofrece asilo con protección, pero también con la responsabilidad de cuidar que él reciba el asilo y no se intervenga ni interfiera en asuntos políticos del país. Estados Unidos acusa a Assange de haber puesto en peligro la vida de sus informantes con la publicación de documentos secretos sobre acciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellón.
7:25, nos vamos a las noticias internacionales.
Este lunes, los Estados Unidos acusó directamente a los talibanes de estar detrás de una reciente ola de asesinatos de alto perfil en Afganistán, instando al grupo insurgente a defender, o a detener, quiero decir, la violencia para que la paz tenga éxito.
El coronel Sonny Leggett subrayó en Twitter que la campaña de los talibanes de ataques no reclamados y asesinatos dirigidos a funcionarios gubernamentales, líderes de la sociedad civil y periodistas deben cesar para que la paz tenga éxito.
Esta es la primera vez que Washington culpa a los talibanes de semanas de ataques en la capital afgana, Kabul, y en otras partes de la nación.
Los militantes del Estado Islámico se han atribuido la responsabilidad de algunos de los ataques, aunque el gobierno afgano ha acusado a los talibanes de estar detrás de todos ellos.
Y musulmanes, suníes, cristianos y otros están condenando recientes comentarios hechos por el comandante iraní Amir Ali Hashizadeh, quien afirmó que ese país debía sus capacidades de misiles a Irán y que Líbano estaba en primera línea en la lucha de Irán contra Israel.
Hussein Al-Habed, profesor del primer ministro sunita designado del Líbano, Saad Hariri, dijo que los libaneses no pagarán ningún precio en nombre del régimen iraní, a pesar que algunos funcionarios iraníes insisten en considerar el Líbano como una provincia de Teherán.
El político cristiano Sami Gemayel dijo que los libaneses son rehenes de Irán a través de Hezbollah. Nos están usando como escudos humanos en su batalla, con lo que el Líbano no tiene nada que ver, acotó.
El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo que su milicia, respaldada por Irán, ahora tenía el doble de misiles guiados por precisión que hace un año, y añadió que los esfuerzos de Israel para evitar que los adquirieran habían fracasado.
Y Corea del Sur enviará una delegación a Irán en la fecha más temprana posible para negociar la liberación de un petrolero con su tripulación, que fue incautado el lunes, dijo un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Seúl el martes.
Por separado, el viceministro de Relaciones Exteriores, Choi Jong-kun, continuará con un viaje planeado de 3 días a Teherán a principios de la próxima semana, así agregó el portavoz.
La Guardia Revolucionaria de Irán dijo el lunes que había tomado el Hankuk Chemi con bandera surcoreana en aguas del Golfo debido a la reincidencia de las leyes ambientales marítimas.
Y nos vamos ahora hasta el Reino Unido. Este país está sometido, como el resto, a una ola de coronavirus y entrará en un tercer confinamiento total que incluirá el cierre de las escuelas. Así lo anunció el primer ministro Boris Johnson. La agencia AFP amplía esta información.
El primer ministro británico Boris Johnson anunció el lunes una tercera cuarentena completa a raíz de una ola imparable de contagios desde el descubrimiento en diciembre de una nueva cepa mucho más transmisible.
That means the government is once again...
Eso significa que el gobierno nuevamente está instruyendo quedarse en casa. Pueden salir solo por razones limitadas dentro de la ley como compras esenciales. Trabajar si absolutamente no pueden hacerlo desde casa. Hacer ejercicio, buscar asistencia médica como riesgo por COVID-19 o escapar de abuso doméstico.
O to escape domestic abuse.
El lunes, Inglaterra registró más de 26.600 pacientes hospitalizados con COVID-19, un aumento del 30% respecto a la semana pasada. En Escocia, la primera ministra Nicola Sturgeon también había anunciado poco antes su decisión de decretar un confinamiento total.
Para asegurarnos que la vacuna gane esta carrera, es esencial acelerar la vacunación lo más rápido posible, pero para permitirle adelantarse, también debemos retrasar al virus. Y como se está esparciendo más rápidamente, eso significa que son necesarias restricciones más duras.
El anuncio del nuevo confinamiento se produce a la par de que Reino Unido comenzó a aplicar la vacuna de AstraZeneca Oxford. El inmunizante se suma a la desarrollada por Pfizer-BioNTech, con la que 1 millón de personas ya fueron vacunadas en el país.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Iniciamos ya la última media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Usted recuerde que la cita es de lunes a viernes de 6 a 8, así que le reiteramos los buenos días o se lo damos a usted que a esta hora nos sintoniza. En esta última media hora vamos nuevamente a conocer la cantidad de presos políticos y presos de conciencias que tiene contabilizado la organización Cuban Prisoners Defenders. También las exigencias de los familiares del rapero contestatario Denis Solís con respecto al traslado de la cárcel de máxima seguridad. Tendremos lo que está preparando una de las organizaciones más veteranas de Cuba dentro de las defensoras de la libertad de prensa y también, desgraciadamente, es el conocimiento del suicidio de un periodista independiente. De eso y mucho más durante estos próximos 29 minutos. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción y aquí en el micrófono.
Ella es Ariane González.
Él es Paul Spear. Ya nos vamos rápidamente a Noticias de Cuba.
A 138 llega la lista de presos políticos en las cárceles cubanas, según una organización no gubernamental de derechos humanos y acción jurídica. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Cuba cierra el mes de diciembre con 5 nuevos convictos de conciencia y un recrudecimiento de la represión, según un informe de la organización Cuban Prisoner Defender, que tiene su sede en España. Radio Martí conversó con su presidente, el abogado Javier Larrondo.
Estos 5 son Luis Robles Elizástegui, Alberto Aguilar Acosta, Aneski Jiménez Ardit, Roberto Pérez Rodríguez y Virgilio Mantilla Arango.
Mientras, otros 2 salen de prisión.
Han cumplido íntegramente sus condenas este mes de diciembre 2 presos políticos, Walfrido Rodríguez Piloto y Elio Juan Arencibia Dreque, que salen de la lista.
Según el informe, Silverio Portal Contreras, un preso político que ha sido defendido por las Naciones Unidas y organizaciones como Amnistía Internacional, recibió licencia extrapenal por haber sido desahuciada su salud debido a las torturas recibidas en la prisión. El documento continúa diciendo que han pasado a la lista de condenados de conciencia conciencia por medidas de limitación de libertad domiciliar con o sin trabajo forzado, pero todos bajo amenazas. Los condenados: Marta Sánchez González, Juan Galván Hernández, Aurelio Andrés González Blanco y Roilán Álvarez Rensoler.
También tenemos constancia de que se encuentran en huelga de hambre Adrián Curneaux Stevens, Tony Alberto Salazar de Ulofeo y Manuel Santana Vega, del Movimiento Opositores por una Nueva República.
El informe de Prisoner Defender menciona además la vigilancia a que han sido sometidos los integrantes del movimiento San Isidro en las últimas semanas de 2020.
Incluso la Coalition for Women in Journalism ha tenido que defender este año al menos a 3 mujeres periodistas hostigadas y reprimidas. La última, Luz Escobar, ha sido impedida de salir de su casa como si estuviera presa.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y los familiares del rapero contestatario Denis Solís continúan exigiendo al régimen cubano que lo traslade de la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, donde está cumpliendo la sanción de 8 meses de privación de libertad por el delito de desacato. Su tío Vladimir González dijo además a Radio Martí que permanece vigilado por la policía política.
Hemos estado hablando hasta la semana pasada, menos el sábado, hablamos con él y eso. Básicamente dice que vaya, que se siente bien y tiene bien firme sus ideales. Hasta el momento, gracias a Dios, no ha tenido contratiempo ninguno. Lo único que está en el lugar equivocado, ¿entiendes? No debería estar. Aquí en la vivienda no, pero sí he salido a la calle y he visto que me están siguiendo. Y sí, hay veces han estado aquí abajo personas sospechosas, ¿entiendes? Según me cuenta él, por la descripción que me da de cuando yo le llevo la ve la java ahora, fue en los días 20 y tanto, más o menos. Me dijo que están en una compañía, el destacamento 4, es decir, no está él solo. Gracias a la presión y el movimiento que ha habido aquí afuera legalmente y la parte tan legal que nosotros estamos haciendo de trasladarlo de la prisión de máxima seguridad a mínima seguridad, es por eso que ellos autorizaron lo que es las llamadas y que le lleváramos la java esa para allá con su aseo y cosas esas, porque no, es decir, no le habían permitido llamar ni que le lleváramos la java. Es lo que dijo uno, dice, ya que va a estar ahí, que lamentablemente tiene que cumplir ese periodo de tiempo, bueno, que no sea en una prisión de máxima seguridad, porque por la ley misma él no debe estar ahí, debe estar en un campamento, una cosa más, no sé, más suave, más llevadera, pero no en ese lugar, porque ni cometió ese delito que ellos dicen, ni cometió el delito para estar en ese lugar, tal que él está rodeado a esa gente, hay unas sanciones graves.
El arresto de Solís ocurrió el 9 de noviembre, luego que se transmitiera a través de Facebook una directa en la que expulsaba de su vivienda a un agente de la PNR que irrumpió en la misma sin portar autorización alguna. El 11 de noviembre, el Tribunal Municipal de La Habana Vieja condenaba al activista y músico, al mismo tiempo que artistas del Movimiento San Isidro comenzaron las exigencias pacíficas por su liberación.
Y el 27 de enero estará de cumpleaños una de las veteranas de Cuba dentro de las organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Yolanda Huerga tiene el siguiente reportaje.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, cumplirá el 27 de enero, 15 años de constituida.
Creo que lo fundamental a destacar de la APLP es que existe. Hemos tratado todo el momento de apoyar a la prensa independiente, de apoyar la libertad de prensa y expresión. Creo que hemos desarrollado, si no una tarea de grandes quilates, pero sí una tarea, y eso ya es importante.
Indicó desde La Habana su director y uno de sus fundadores, José Antonio Fornaris.
En nombre de la APLP, bueno, he estado en momentos interesantes. Fuimos los primeros que estuvimos en la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa en el 15 en Lituania. Fue una invitación de la UNESCO. Estuvimos también a nombre de la APLP en la Cumbre de Panamá. Creo que fue meritorio.
Para resaltar el aniversario, la APLP desarrollará a partir de este lunes una serie de actividades que incluirán textos sobre la historia de la organización, su desarrollo y sus primeros integrantes, recalcando los ya fallecidos como Lucas Carve y Fabio Hurtado, entre otros.
Se desarrolló el premio Papel Periódico, que duró varios años, premiaba internamente a los colegas acá en Cuba, y velar por informar que es lo que hacemos últimamente de las represalias del régimen contra los periodistas.
Asimismo, prevén agradecer a organizaciones internacionales por su apoyo y solidaridad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Una triste noticia. El periodista independiente y activista de derechos humanos Juan Carlos Linares se suicidó en Guanabo, en La Habana, a los 53 años de edad. Uno de sus colegas de la Asociación Pro Libertad de Prensa, Julio Aliaga Pesant, recordó su trayectoria como comunicador, colaborador de Candidatos por el Cambio y en sus últimos años como presidente de la Red de Cultura Inclusiva, desde donde presentó varias propuestas al Estado cubano.
En Juan Carlos Linares Balmaceda, o sea, la oposición, el periodismo independiente, pierde un gran activista, un gran colaborador de 20 años, desde el 1999 aproximadamente que lo conocemos. Fue un hombre que desarrolló diferentes tareas, un hombre que trabajó en diferentes frentes y con mucho éxito. Él fue el primero que denunció las manipulaciones financieras de la dictadura a través de Transcard y Transcaribe y cómo esas transiciones financieras eran manejadas por la dictadura, cómo había complicidad de los bancos canadienses en este tema. Él fue quien llevó a uno de los primeros candidatos independientes en Candidatos por el Cambio. Fue la persona que se preocupó ya en los últimos años en el trabajo con los minusválidos. Fue un hombre de una gran integridad, un gran amor a su familia, a su hijo, que nosotros lo llamábamos cariñosamente Huracán Linares. Fue un gran padre, un gran patriota, un gran amigo, un hombre leal, un gran colaborador de la Asociación Pro Libertad de Prensa, uno de los fundadores.
El diario The Washington Post publicó una columna del periodista cubano Abraham Jiménez Enoa, donde evalúa el legado de 62 años de régimen castrista que impuso en la isla una ideología fundamentalista.
Cuba es una nación fallida y ese es el verdadero saldo que queda cuando se mira atrás para pensar en lo que ha sido lo que el régimen eufemísticamente llama la revolución, así señala el periodista.
Jiménez Enoa, quien ha sido atacado en las recientes campañas de descrédito contra activistas y periodistas independientes en la isla, denuncia en su columna la escalada de propaganda y difamación que pudiera terminar en procesos judiciales y encarcelamientos similares a los de la tristemente célebre Primavera Negra del 2003.
El periodista, quien ha sido respaldado por prestigiosas organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas, o sea el CPJ por sus siglas en inglés, y el PEN Internacional de Escritores, denuncia también la impunidad con que actúa la seguridad del Estado.
Y ante la escasez, las autoridades de La Habana decretan más precios topados, una medida que provoca un gran malestar entre la población. José Luis Ramos nos amplía en el siguiente reportaje.
Ha entrado en vigor una nueva resolución que fija los precios de compras al productor. Los precios mayoristas y los precios máximos minoristas en pesos cubanos, según anunció el gobernador de La Habana. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que la medida está dirigida a los mercados agrícolas que son de gestión privada.
Señores, hemos hablado varias veces en este programa que los precios topados son el beso de la muerte para los mercados. Cada vez que las autoridades meten las manos en eso y topan precios, lo que ocurre es que la mercancía desaparece, la mercancía se sumerge más en el mercado informal o sencillamente los comerciantes y los productores se las ingenian para burlar esos precios topados muy fácil.
Entre los productos que tienen nuevos precios están el boniato, la malanga y el plátano burro, la guayaba, el mango y el limón, así como el frijol negro y colorado común. Joanny destacó en su postcat que el ajo y la cebolla tienen nuevos precios topados y agregó.
Por ejemplo, la cebolla estará entre 10 y 28 pesos cubanos la libra en función del tipo, pero entonces viene el comerciante, viene el productor, se da cuenta que los números no dan, que con esos precios no podrá pues de alguna manera solventar, apoyar la producción que ha tenido. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Le agrega un valor añadido al producto y lo vende en otro precio. Cebolla cortada, yuca pelada y cortada, y ese precio no está regulado, porque imagínense ustedes, si van a regular cada especificidad en una ley, van a necesitar miles y miles de páginas para eso. Entonces, a cada rigor, a cada muro, a cada ley restrictiva, le aparece su trampa. ¿Y quiénes? ¿Quiénes son los que pagamos las consecuencias? Los clientes de nuestro bolsillo. Así que aguántese, prepárese. Usted se queja de que las tarimas de los mercados están vacías por estos días en La Habana. Aguántese que lo que viene después de estas nuevos precios topados puede ser peor todavía.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bueno, ante esta situación es evidente que muchos de los cubanos quieran emigrar. Así que agentes del Servicio de Guardafronteras de los Estados Unidos arrestaron a 12 cubanos que habían tocado tierra en Key West, aquí en la Florida, o sea, en Cayo Hueso.
La embarcación era de fabricación casera, estaba muy sobrecargada y no era segura para navegar. El servicio de guardafronteras reiteró ese tipo de viaje desde Cuba es peligroso.
La travesía por el estrecho de la Florida se ha cobrado miles de vidas y de acuerdo con las leyes migratorias estadounidenses, quienes logren tocar tierra se arriesgan a ser deportados.
Y si lo sabrán los cubanos, que es peligroso el cruce de ese estrecho. La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos reanudó las deportaciones a la isla luego de una pausa de 10 meses debido al coronavirus. Más de 1.500 cubanos fueron retornados durante el 2020. Ricardo Quintana conversó con el abogado de inmigración Ángel Leal sobre el impacto de esta noticia.
La noticia fue confirmada a Televisión Martí por un portavoz del Departamento Norteamericano de Estado. En efecto, 48 cubanos han sido repatriados, escribió el funcionario en un lacónico correo electrónico a este reportero.
No se efectúan las deportaciones a no ser en los casos más extremos, segundo por la pandemia, pero esto es consistente con lo que hemos visto en el año fiscal 2018. Fueron 400 y tantos cubanos que fueron deportados en el año fiscal 2019. Aumentó a más de 1.100 cubanos que fueron deportados.
Las deportaciones son parte de un acuerdo que firmó el gobierno del presidente Barack Obama con el régimen de La Habana.
En gran parte por el último acuerdo migratorio que se firmó con Cuba en enero de 2017, donde básicamente, aparte de eliminar pie seco, pie mojado, también permite que el gobierno de Estados Unidos pueda deportar a Cuba cualquier cubano que haya entrado posterior a esa fecha, y ellos son físicamente deportables a Cuba. Pero importante notar también que ese acuerdo migratorio también señaló de que aquel cubano que haya entrado antes de esa fecha de enero de 2017 también puede ser deportado siempre y cuando el gobierno de Cuba acepte a la persona, y que esos casos se van a revisar de caso en caso.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
7:44, estamos en tiempo de otras informaciones.
Julian Assange es libre de regresar a casa en Australia una vez que se resuelvan las impugnaciones legales en su contra, dijo el martes el primer ministro Scott Morrison, luego de que un tribunal del Reino Unido rechazara el lunes una solicitud para extraditar al fundador de WikiLeaks a los Estados Unidos.
Una jueza británica bloqueó el lunes la solicitud de extradición de Estados Unidos, donde Assange enfrenta cargos penales, incluida la violación de una ley de espionaje, diciendo que sus problemas de salud mental implican un riesgo de suicidio.
De ser infructuosa la apelación que hará el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el político australiano dijo que Assange podría regresar a Australia como cualquier otro ciudadano, dijo Morrison a la estación de radio local 2GB.
Y el equipo de negociaciones del gobierno afgano partió este martes hacia Doha, en Qatar, tras la segunda ronda de conversaciones con los talibanes después de 3 semanas de receso, en la que buscará alcanzar un alto al fuego permanente.
La demanda colectiva es que se ponga fin para siempre al derramamiento de sangre en este país, dijo en video el negociador jefe del equipo el ex jefe de inteligencia, quiero decir, Mazoum Stanekzai.
Durante las 3 semanas de receso, el equipo negociador mantuvo reuniones de consulta con líderes gubernamentales, parlamentarios y miembros de la sociedad civil para recibir orientación e instrucciones sobre los pasos que se llevarán a cabo de ahora en adelante.
Bueno, y Chile reporta segundo caso de contagiado con la nueva variante de coronavirus descubierto en Reino Unido. El informe lo presenta la agencia AFP.
Nuevo caso de la variante de COVID-19 detectado en Chile. Las autoridades sanitarias reportaron el lunes un segundo caso positivo a la cepa detectada inicialmente en Reino Unido. Se trata de un hombre que llegó a Chile desde Madrid en un vuelo de la aerolínea Iberia el pasado 22 de diciembre. El primer caso detectado fue una mujer chilena que arribó al país en ese mismo avión desde la capital española, tras haber estado en Dubái y Londres. El gobierno señaló que este segundo contagio es un paciente asintomático que de forma preventiva se mantiene hospitalizado. Ambos casos motivaron a las autoridades a modificar el protocolo de entrada a Chile, con la prohibición de vuelos provenientes del Reino Unido, así como la exigencia de un examen de PCR negativo. El país sudamericano experimenta un alza sostenida de las infecciones, acumulando en total más de 620.000 contagios y 16.000 fallecidos. A pesar de esto, las autoridades son optimistas con su campaña de vacunación, que empezó el 24 de diciembre. El gobierno contempla vacunar a 15 millones de los 18 millones de chilenos durante el primer semestre de 2021.
Minutos, nuevamente está con nosotros Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo de cabecera, que nos va a adelantar cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Hoy es martes 5 de enero del año 2021 y ya se prevé un fin de semana frío, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, mira, te voy a contar la historia. La cuestión es que el nuevo frente frío que abandonará el sur de Texas para penetrar el noroeste del Golfo de México en la noche de mañana miércoles continuará su movimiento al este sobre las aguas del Golfo, extendiéndose en la mañana del jueves desde el sur de Alabama hasta las costas de Veracruz. Entonces el jueves aquí habrá un ligero ascenso de las temperaturas en el sur de la Florida y Cuba. Pero este frente debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, provocando condiciones frías para todo el fin de semana. Así que el viernes en horas de la noche, un nuevo frente frío avanzando sobre el sur de la Florida y Cuba, fin de semana frío. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en la región occidental, con lluvias y chubascos aislados, extendiéndose hacia las provincias centrales, parcialmente nublado en la región oriental, con chubascos muy aislados. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del norte en la región occidental, 10 a 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en la costa norte occidental y central. Poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquilo en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Comentábamos ayer tú y yo en este mismo espacio las valientes palabras del sacerdote camagüeyano Alberto Reyes Pías, publicadas recientemente por él mismo en Facebook y en las cuales llama a los cubanos a romper la impunidad del régimen para que la verdad y la libertad se abran paso en Cuba. Cuando nos sorprende ahora a otro sacerdote cubano, el padre Kenny Fernández Delgado, párroco de Madruga en la provincia de Mayabeque, con una exhortación parecida dirigida a sus feligreses, según informa esta misma emisora. Esto nos lleva a contemplar una prometedora realidad que se está desarrollando ante nuestros ojos, pues son ya varios los curas católicos que en distintos lugares de la isla están dejando atrás las medias tintas y los circunloquios para hablar claramente a nuestro pueblo sobre la situación del país vista desde el Evangelio de Jesucristo. Entre otras cosas, el padre Kenny ha dicho a los cubanos, cito: si callamos ante la corrupción gubernamental, somos cómplices. Si callamos ante el maltrato, el hostigamiento, la tortura y el encarcelamiento de los que piensan y se expresan diferente al gobierno, somos cómplices. Si apoyamos un acto de repudio a los que piensan o se expresan diferente al gobierno, somos cómplices. Si callamos ante las mentiras de la televisión y los medios de comunicación o nos prestamos para divulgar las mentiras de otros, somos cómplices. Si guardamos silencio ante una injusta subida de precios, si no protestamos ante unas injustas tiendas en las que se venden una moneda que nadie puede adquirir con su salario y cualquier otra injusticia que exista o pueda existir, somos cómplices. Fin de la cita. Es más, el cura de Madruga no se limitó a señalar lo que está mal. Indicó además el camino a seguir al añadir a lo anterior un llamamiento a romper la cadena del miedo, mentira, división y silencio cómplice que nos esclaviza. Esa cadena la romperemos, dijo el padre Kenny, con la fuerza del amor, la verdad, la unidad y protestando sin violencia, sin rencor. Ante estas corajudas y certeras palabras, solo nos cabe decir amén.
Y en nuestro segmento de entretenimiento, Leonardo Bonet nos comenta acerca del estreno del film Wonder Woman 1984 y su recaudación en cines estadounidenses, así como del fallecimiento de una reconocida directora de cine independiente. Escúchenos a continuación.
los detalles.
En su segundo fin de semana en los cines de Estados Unidos, Wonder Woman 1984 recaudó unos 5 millones y medio de dólares en taquilla, según cálculos de los estudios. En una caída de 6.7% para la secuela de superhéroes, que se proyecta simultáneamente en 2.151 pantallas y se transmite gratuitamente para los suscriptores de HBO Max. Wonder Woman 1984 ha recaudado 28 millones y medio de dólares hasta la fecha en Estados Unidos, en donde aproximadamente 39% de los cines están abiertos y la mayoría de los principales mercados, incluidos Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Boston, Filadelfia y San Francisco, están cerrados. A nivel internacional, el filme sumó 10 millones 100 mil dólares para un total global de 118 millones 500 mil dólares. John Micklin Silver, quien forjó un camino para las mujeres directoras y los cineastas independientes con películas que incluyen Hester Street y Crossing the Lancy, falleció a los 85 años. El deceso de Silver ocurrió el jueves en su casa en Nueva York. Ella fue víctima de demencia vascular, informó su hija Claudia Silver a la agencia AP. Ella se valió de una combinación de talento y fortaleza para crear Hester Street en 1975, su primer largometraje, estrenado cuando tenía 40 años. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington, Leonardo Bonet.
Minutos regresa con nosotros con toda la información deportiva. Bobby Salamanca Jr. Adelante, Bobby, adelante.
Muchísimas gracias, Adrián, y nuevamente un saludo a nuestra fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, les comento que en la Liga de Baloncesto de Estados Unidos Profesional, por supuesto, la NBA, anoche el griego Giannis Antetokounmpo encestó 43 puntos para guiar a sus Bucks de Milwaukee a la victoria por 125 a 115 sobre los Pistons de Detroit. En otros de los interesantes partidos de la jornada del lunes, una noche después de anotar 62 cartones, Stephen Curry anotó 30 puntos con 9 rebotes y 8 asistencias para que los Warriors de Golden State vencieran por 137 a 106 a los Kings de Sacramento. Hubo otros partidos interesantísimos, como el de los Celtics sobre los Raptors, los vencieron 126 a 114 con 40 puntos de Jason Tatum en lo que fue una noche estelar para el jugador de Boston. El Heat, por su parte, superó al Thunder de Oklahoma por 118 a 90 con Bam Adebayo anotando 20 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. La tabla de posiciones en la Conferencia del Este: los 8 primeros equipos en este orden son los 76ers de Filadelfia, el Magic de Orlando, los Pacers de Indiana, los Celtics de Boston, los Knicks de New York, los Cavaliers de Cleveland y los Bucks de Milwaukee, así como los Halcones de Atlanta. Son los 8 primeros en ese orden. En la Conferencia del Oeste van al frente los Clippers de Los Ángeles, seguido por los Suns de Phoenix. También en la tercera posición los Lakers de Los Ángeles, más abajo Jazz de Utah, los Pelicans de Nueva Orleans, los Warriors de Golden State, los Trail Blazers de Portland, y en la octava posición van los Mavericks de Dallas. Estos son los 8 primeros equipos por conferencia para tener una idea de cómo ha arrancado la temporada de la NBA. Y bueno, el pelotero cubano Yasiel Puig ha recibido, digamos que, el interés de varias novenas de grandes ligas para su posible contratación con vista a la temporada 2021. Se habla, la prensa deportiva de Estados Unidos está mencionando a los Yankees de Nueva York, a los Medias Rojas de Boston, a los Astros de Houston, a los Marlins y también a los Orioles de Baltimore como los equipos interesados en poder contratar al pelotero de 30 años. Yasiel Puig la temporada pasada no vio acción en las grandes ligas, en una temporada de solo 60 partidos recortada por la pandemia del coronavirus. El caso de Puig es interesante, ahora está lesionado después de jugar varios partidos en la Liga Invernal de la República Dominicana. Esperemos que Puig pueda regresar a las grandes ligas con un contrato como lo tenía anteriormente. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Sí. 7:57, tiempo de conocer nuestros titulares. El aumento del costo de los alimentos incrementa el malestar en la población cubana. Así lo aseguran ciudadanos consultados por Radio Martí.
Reporta más de 300 nuevos casos de coronavirus en 24 horas en Cuba.
Régimen desaloja al periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho y la ONG Human Rights Watch asegura que esto no podría ocurrir en un país democrático.
Organización Cuban Prisoners Defenders aumenta la lista de prisioneros de conciencia en Cuba.
Las elecciones hoy en el estado de Georgia decidirán la composición del Senado Federal de Estados Unidos.
Tribunal de Cabo Verde acepta la extradición de Alex Saab a Estados Unidos.
Y el Reino Unido dicta nuevos confinamientos ante el incremento de los casos de contagio de coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Hasta aquí esta emisión de Gigante Informativo de las Mañanas de Radio Martí Noticias en este martes 5 de enero del 2021. El equipo que le estuvo acompañando desde las 6 estuvo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Nosotros nos retiramos para dejarles caminos a estos muchachones. De Levántate Cuba, Exilda Arjona y Alberto Müller. Gracias por su sintonía. Regresamos mañana con más noticias. Muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.